COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes, día 11 de abril, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Abriremos varias ventanas informativas, seguiremos haciendo balances, o sí, provisional de las cifras que nos ha dejado la Semana Santa ferrolana en cuanto a datos turísticos, a datos de visitas, de ocupación hotelera. Para ello nos acercaremos a la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal. El clúster de turismo de Galicia dice que la ocupación en el sector turístico gallego durante la Semana Santa se ha situado entre el 75 y el 85%, unas cifras similares a las registradas ya en el año 2019, prepandémico. Con el Camino de Santiago, dicen, y el turismo rural como las opciones más demandadas. Aquí, esta celebración de interés turístico internacional, como es la Semana Santa, ha subido incluso estos datos. De ello hablaremos en el día de hoy. También tendremos como otra de las invitadas a la responsable de Patrimonio Histórico y Turismo de Ferrol, Eva Martínez Montero, para hacer ese primer balance de la repercusión turística de la Semana Santa dentro de todas esas actividades programadas por este departamento en el Ayuntamiento de Ferrol. Os adelanto que los datos vuelven a mejorar, también las cifras prepandémicas, con el gran aluvión de visitantes que hemos tenido. Pero también con Eva Martínez Montero nos vamos a adelantar a la celebración de ese tercer Festival Ilustrado, que va a tener lugar en Ferrol este próximo fin de semana, con muchas novedades, entre ellas la posibilidad de alquilar trajes de época, de reservar ya ese plazo para las visitas guiadas o degustaciones gratuitas, o un gran baile ilustrado infantil que pretende batir récord Guinness este próximo viernes en la Plaza de Armas de Ferrol. No será lo único. En los próximos minutos también contaremos con la presencia de Marta Pazo, ella es secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, que ha ofrecido esta misma mañana una rueda de prensa conjuntamente con el obispo de nuestra diócesis, monseñor Fernando García Cadiñanos, y el ecónomo diocesano, Juan José Fernández Fernández. El motivo, bueno, pues hoy comienza la campaña de la renta de este año 2023. Que arranca con esa presentación de las declaraciones también por internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente, y la campaña de este año, que se corresponde, bueno, pues con los ingresos obtenidos en el año 2022 y que se prolongará entre el 1 y el 30 de junio de manera ordinaria, pero previamente desde hoy se podrán presentar ya las primeras declaraciones del IRPF y de patrimonio a través de internet, un medio que ya utilizan 9 de cada 10 contribuyentes. Pues bien, desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol nos recuerdan la importancia que tiene marcar conjuntamente esas dos casillas, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales, ya que no tendremos que pagar más ni nos devolverán menos. Con lo cual, hoy hablaremos de todo esto. Con esa campaña No Cuesta Nada Ayudar por Dos, que pone en marcha Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Rueda de prensa también esta mañana del portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, Alejandro Padilla, y a estas horas también el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, está participando en una jornada Indesia, en el Encuentro Galicia, que está teniendo lugar aquí en el CIS, Tecnología y Diseño de Acabana. Os recordamos también que, como cada lunes de Pascua, miles de personas acudieron ayer en Ferrol a la Romería de Chamorro, festivo local para venerar a la Virgen del Nordés en la capilla ubicada en la parroquia de Serantes. Fueron miles de romeros los que subieron a este monte. Se habilitó ese dispositivo especial de seguridad en el que participaron agentes de la Policía Local de Ferrol y también de Protección Civil. Y ayer también hicimos balance de la Semana Santa ferrolana. César Carreño, presidente de la Junta de Cofradías, dijo que no podía ser más que positivo. Todo salió según lo esperado. No hubo incidentes a destacar. Eso sí, las calles de la ciudad estuvieron más abarrotadas que nunca debido también al buen tiempo. El presidente de la Junta dice que ya están trabajando en la próxima cita, en la Semana Santa del año 2024, que contará con varias novedades, entre ellas una nueva procesión a cargo de la Cofradía de la Merced. Merced el día del Jueves Santo. Y también te adelanto que, bueno, pues la autoridad portuaria de Ferrol les ha censurado, quiere seguir promoviendo la afición a los deportes náuticos entre los más jóvenes. Así pone en marcha una nueva jornada de iniciación a la vela de crucero que se va a celebrar en el puerto de Ferrol. Está dirigida a adolescentes entre los 10 y los 15 años, preadolescentes y adolescentes, y la jornada tiene un límite de 40 plazas. Comenzará en Curuxeiras con una charla informativa a los asistentes y a continuación la segunda parte de la actividad, esa más práctica, como un paseo en la ría en diferentes embarcaciones. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Estos datos vienen de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Están aquí en Ferrol, concretamente en el número 2, en el entresuelo de la calle Zurbarán de Ferrol. Tenemos cielos que alternan nubes y claros y una bajada importante también en la que venimos registrando desde ayer de las temperaturas. Los termómetros no pasan, bueno, pues aproximadamente de los 16 grados, a pesar de que estaba prevista una máxima de 19 aquí en la ciudad de Ferrol. Como siempre, nos dan cuenta de lo que sucederá en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. Este martes na comarca de Ferrol será un día de transición a espera de chegada dunha nova fronte fría. Polo tanto, ceo con alternancia de nubes e claros, por momentos parcialmente nubrado, e xa estará cuberto, sobre todo cara tarde e noite, con precipitacións na noite deste martes ou mércores. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 19 graus. O vento soprado suroeste sendo forte en mar aberto entre Cabo Periño e Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y nos vamos ahora también con la información del tráfico. Información muy importante en esta jornada porque desde las 8 de la mañana está cortado el paso de vehículos en ambos sentidos de la avenida de Aspías en la FE14 a consecuencia de esas obras que está realizando el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana de Transportes. ¿Qué quieren hacer? Pues humanizar y unir los barrios de Caranza, Obertón y Ultramar. Debido a este corte es necesario tomar itinerarios alternativos desde el puente de Aspías y desde la carretera de Castilla. Además, una situación que también produce cambios en los servicios de transporte público. La Xunta ha habilitado desde hoy un nuevo servicio de autobús entre el barrio de Caranza y la estación de autobuses para conectar desde primera hora con las líneas afectadas. Desde la Dirección General de Movilidad aseguran que se podrá emplear la línea C que une Caranza con Ferrol Bello para acceder a los servicios de media y larga distancia como los que comunican Ferrol con A Coruña, Santiago, Pontevedra o Vigo. Además, ahora estas líneas saldrán y llegarán a la estación de autobuses directamente por la autopista AP9, mientras que las restantes de esta terminal y de la Plaza de Galicia realizarán un recorrido alternativo al tramo cortado por Caranza. Afortunadamente no hay accidentes que destacar, son datos que vienen de la mano diariamente de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, podemos visitar esos muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues para estar informados aquí nos tenéis a nosotros y os vamos a informar precisamente, como os contábamos al principio de este espacio, que hoy comienza la campaña de la renta del año 2022 con esa obligación de todos como contribuyentes a dar cuenta, bueno, pues de nuestros ingresos, de nuestros cambios. De momento, las primeras declaraciones se pueden presentar ya a través de Internet, un medio que ya utilizamos 9 de cada 10 contribuyentes, y después, entre el 5 de mayo y hasta el 30 de junio, se podrá presentar también por teléfono, y entre el 1 y el 30 de junio, coincidiendo con el periodo ordinario, los contribuyentes podremos pasar también por esas oficinas de la Agencia Tributaria. Y con motivo de este inicio de esta campaña, esta misma mañana, Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ha ofrecido una rueda de prensa. Allí han estado presentes el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, también el ecónomo diocesano, Juan José Fernández, y la secretaria general de Cáritas Mondoñedo Ferrol, Marta Pazo, una conocedora ya de estos micrófonos y a la que tenemos ahora con nosotros aquí. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada, gracias.
Bueno, debemos recordar la importancia y la obligación de hacer esta campaña de la renta, pero también de marcar esas dos casillas a modo voluntario que no nos cuestan nada. Se trata de la casilla de la Iglesia Católica y otra de fines sociales, y que van a ayudar y mucho a todas aquellas personas y familias que más lo necesitan y que peor lo están pasando después también, después de la pandemia sanitaria, con el aumento de la inflación, con las condiciones que tenemos hoy en día, ¿no?
Sí, Ada, efectivamente, es importante hoy que comienza la campaña, ¿no? Pues recordar marcar la doble X, el 07 de la Iglesia Católica y el 07 de fines sociales, ¿no? Que es lo desde Cáritas y desde el Obispado de Mondoñedo Ferrol, pues hoy quisimos visibilizar. Importante lo que decías, recordar que no cuesta nada marcar las dos casillas, que simplemente marcándolas estás decidiendo lo que quieres que se haga con un 1% de tus impuestos. No te va a costar, ni vas a pagar más, ni vas a dejar de recibir menos. Es simplemente que si no marcas nada, el Estado decide en qué invierte tus impuestos, y de esta manera, pues, tú puedes decidir ese 1,4%.
Bueno, es curioso porque los datos de la última renta en Galicia son que el 24% de las declaraciones han marcado la X a favor de la Iglesia, 54,5% marcaron la X solidaria, de fines sociales, pero aún hay un 36% de personas que no escogen el destino de sus impuestos. ¿A qué se van a destinar? Bueno, pues estos impuestos de manera solidaria y de manera que podamos ayudar a los demás. Y yo me pongo en la piel, quizás, de alguna persona mayor que decide hacer la declaración de la renta a través de un gestor o a través de algún familiar, o, bueno, pues de alguna manera telemática, a través del teléfono, en esas oficinas. Es importante tenerlo en cuenta, porque aunque deleguemos esta obligación a unas terceras personas, decirle, oye, que yo quiero marcar esto, ¿no?
Sí, es muy importante que los gestores recuerden informar a la gente de que marque alguna de estas casillas si quiere hacerlo, ¿no? O las dos en este caso, porque un 36% aún es mucho, y muchas veces ocurre, pues, en estos primeros momentos de las declaraciones, que se acepta el borrador automáticamente, y el borrador viene sin marcar ninguna casilla.
Entonces, claro, cuando lo hacemos por internet.
Eso, ¿no? Es. Entonces es importante recordar, si eres un gestor, un familiar, un amigo o una persona que esté, antes de confirmar el borrador, que revise esas casillas, ¿no? Y decida, pues, ese 1,4 destinarlo a los fines sociales, ¿no?
Uh-huh. Estos fines sociales, marcando la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF, como dicen muchos, es que va a la Iglesia, bueno, va a los fines sociales que realiza la Iglesia Católica de nuestro país a través de Cáritas Diocesana, en este caso de Mondoñedo Ferrol, de lo que nos queda más cerca. ¿Por qué debemos de marcar esta casilla? ¿Cómo repercuten estos impuestos en nuestro entorno más cercano? Porque igual visibilizar esto, pues, más lejos, como le van a beneficiar también a una familia de otra comunidad autónoma, quizás es más fácil decir lo que hacéis vosotros y cómo os beneficiáis también de estos fondos.
Claro, pues mira, desde Cáritas nos beneficiamos de la doble X. Por un lado, de la X solidaria, de fines sociales, ¿no? A través, pues, de una convocatoria de concurrencia competitiva a la que acudimos como cualquier otra entidad o ONG que cumpla con los requisitos de dicha convocatoria. Y eso constituye el 20% de nuestros recursos, ¿no? ¿A qué los destinamos? Pues a ayudas de emergencia social, al trabajo con familias, actividades socioeducativas con colectivos de especial exclusión, como personas sin hogar, personas migrantes, y también dedicamos al acompañamiento a personas mayores en situación de soledad y a programas de promoción de inserción sociolaboral, ¿no? Pero igual de importante para nosotros es la X de la Iglesia, ya que el 24% de los recursos de Cáritas provienen directamente de esta X solidaria, ¿no? Pues un poco también para estas mismas líneas de acción. La Iglesia, además, nos proporciona pues la herramienta fundamental, ¿no?, que tenemos en Cáritas, ya que es la puerta de entrada de todas las personas que llegan a Cáritas. La parroquia es el punto de referencia en el barrio, en el pueblo, allí donde está. Y pues toda esta actividad no sería posible sin sus locales, sin la comunidad, sin las personas voluntarias que participan. Por ejemplo, pues tenemos el programa de refuerzo socioeducativo que atiende actualmente a 100 niños y niñas y que se desarrolla pues en diversas parroquias de la zona de Ferrol, en Canido, en Caranza, en El Rosario, en Santa Mariña. Es decir, la Iglesia presta todos sus recursos, todos sus medios, también para la acción caritativa y social. Uh-huh.
Aquí en Galicia, a comparación de otras comunidades, también por lo que nos comentaba nuestro obispo, no es que seamos muy dados a marcar las X.
Pues no.
A comparación de otros lugares de España, ¿por qué?
Pues efectivamente, pues es la solo por detrás de Cataluña, es la comunidad que menos X para la Iglesia marca. Y sorprende pues que está por debajo, por ejemplo, de Asturias, ¿no? Que un poco
por cercanía.
Por
claro,
cercanía, sí. ¿No? Bueno, pues ¿por qué no se marca la X de la Iglesia? Bueno, pues entendemos que un poco por ese desconocimiento de las personas de esa posibilidad. Yo creo que la gente piensa que le puede costar algo, como que
aparte, sí, que te van a sacar más.
Que te van a sacar ese 0,7 más y que no se entiende la idea de si no marcas nada, el Estado elige por ti. Si marcas, tú estás eligiendo. Es simplemente una elección.
¿Cómo ha sido la evolución en los últimos años? Marta, también, ¿cuáles son las cifras de las campañas anteriores, de las asignaciones a favor de la Iglesia Católica y de las asignaciones sociales en nuestra provincia y aquí un poco también en la diócesis?
Bueno, pues andamos en lo que es la asignación de la X en favor de la Iglesia. La evaluación, la evolución es una tendencia más bien negativa, ¿vale? Está disminuyendo. Siempre estamos en torno a ese 20 y pocos%, pero va disminuyendo. Y la asignación, la X de fines sociales, sí que se está produciendo un aumento en los últimos años, ¿no? Pero bueno, remarcar ese 36% que aún está en ese vilo, ¿no? En esa posibilidad de todavía de participar, de colaborar con esta.
Bueno, no cuesta nada ser solidarios. Nosotros puntualmente a lo largo del año realizamos mucho apoyo también a Caritas Diocesana, a todo lo que realizáis, a todas estas tareas de ayuda a los que más lo necesitan, que no son pocas, son muchísimas, desde luego. No cuesta nada, como decís, ayudar por dos es el lema de esta campaña que mantendréis en marcha hasta finales de la campaña de la renta, ¿no?
Sí, ahora dejaremos abierta la campaña para que todo el mundo en nuestra página web pueda consultar cualquier duda que tenga.
Bueno, pues ya sabéis, no cuesta nada. Podemos ayudar a las familias, a las personas más vulnerables que una vez más tienen verdaderas dificultades también este año para llegar a fin de mes. Y marcando conjuntamente esas casillas de la Iglesia Católica y de fines sociales, vamos a aportar nuestros impuestos sin pagar más, sin que nos devuelvan menos, con lo cual no nos cuesta nada. Marta Pazo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, a ti.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar los titulares más destacados de este martes, día 11 de abril.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares que pasan precisamente por esta campaña de Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. No cuesta nada ayudar por dos para, bueno, pues a partir de hoy, que tenemos la obligación de hacer esa declaración de la renta, marcar estas 12 casillas. Pero tenemos más cuestiones que repasamos con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20. Este tema, esas declaraciones tanto del obispo de nuestra diócesis, de Monseñor Fernando García Cadiñanos, también del ecónomo de la diócesis, Juan José Fernández, o incluso también Marta Pazo, que han estado esta mañana, a primera hora de la mañana, en esa rueda de prensa celebrada en la sede de Cáritas. También otros asuntos de la actualidad. Bueno, pues el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol ha denunciado esta mañana la colocación de carteles de tipo político por parte del Partido Socialista en lugares en los que la actual normativa lo prohíbe. Alejandro Padilla, concejal de este grupo municipal del PP, también aseguraba que el gobierno de Mato utilizó hace unos meses unas instalaciones de titularidad municipal, concretamente el antiguo hospicio, para un acto del Partido Socialista, y que además lo hizo sin solicitar ni tan siquiera permiso desde ese Partido Socialista al gobierno. Y también dice Alejandro Padilla que cómo se puede permitir que el alcalde de Ferrol dice textualmente fría a multas a los ciudadanos y después pues él y su partido se pasen por ese sitio la colocación precisamente de esos carteles, que son sobre todo carteles que reclaman la presencia de vecinos en diferentes actos que el Partido Socialista realiza aquí en Ferrol. También desde primera hora de esta mañana ya está cortado el paso de vehículos en ambos sentidos en la avenida de Aspías a consecuencia de esas obras que está ejecutando el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en este caso para el objetivo humanizar y unir los barrios de Caranza, Obertón y Ultramar. Debido a este corte es necesario tomar itinerarios alternativos desde el puente de Aspías hacia el polígono de Agándara y también desde la carretera de Castilla para no llegar precisamente a la zona de Aspías con esa carretera cortada. Ante esta situación también se van a realizar, ya se están realizando cambios en el servicio de transporte público que suelen circular por esta carretera. La Xunta habilitó un servicio de autobús entre el barrio de Caranza y la estación de autobuses porque ahora precisamente los autobuses parten desde esa estación ya por la autopista AP9 y por lo tanto el objetivo es precisamente que ninguno de los ciudadanos, sobre todo de Caranza, se vea perjudicado por estas limitaciones, sobre todo a la hora de comunicar Ferrol con ciudades como A Coruña, Santiago, Pontevedra o también con Vigo. Y también en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, bueno, pues promover la afición de los deportes náuticos entre los más jóvenes y aunar mar y vida sana también es uno de los objetivos de unas jornadas de iniciación a la vela de crucero que va a celebrar el puerto de Ferrol el próximo domingo. Está organizada conjuntamente por la autoridad portuaria y por el Club del Mar y se celebrarán, como decíamos, en jornada de mañana, el próximo domingo, entre las 10 de la mañana y la 1:30 del mediodía. Va dirigido a adolescentes entre los 10 y los 15 años y la jornada tiene un límite de 40 plazas. Pueden inscribirse en la propia página web de la autoridad portuaria y la primera parte será una parte teórica y a continuación también comenzará la segunda parte de esta actividad más práctica con un paseo por la ría en distintas embarcaciones. Y también con respecto a otras iniciativas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Fene va a realizar durante los 3 primeros fines de semana del mes de mayo el concurso de tapas de esa localidad. Va a abrir también el periodo para el que todas las empresas interesadas puedan inscribirse y en este caso las empresas de hostelería, y también dinamizar un poco lo que se refiere a ese concello, a ese municipio en lo que es la provincia. propuesta gastronómica. Y también tiempo de ir haciendo algunos balances, en este caso del sector de la hostelería, con respecto a lo que fueron esta Semana Santa en Ferrol. Todo hace indicar que va a ser un balance muy positivo, porque lo que sí que está claro es que gente hubo mucha.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 ampliando estas y otras noticias que puedan ir llegando a nuestra redacción y escuchando como cada día las voces de los protagonistas. COPE Ferrol Necrológica, el señor don Fernando Cana Villar falleció en el día de hoy a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Dice la familia: gracias por compartir tu vida con la mía, por tu generosidad infinita y por tu amor sin condiciones. Su esposa Loli Vilariño Macía, hermanos Manuel, Paloma, Susi, Javier, Ana, Bea y María, hermanos políticos Mar, Pedro, José, Pili, Antonio, Mario, Paco, Asun, Marga, Carlos, Merchi, Luis y Cristina, sobrinos, sobrinos políticos, ahijados, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias. Tendrá lugar el funeral a continuación del sepelio en esta parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Bueno, y aquí en el ámbito deportivo nos cuenta toda la última hora, que no es poca, vida cuenta de que ya están volando esas entradas para el derbi que enfrentará al Racing de Ferrol con el Deportivo de A Coruña el próximo domingo en Amalata. Y otras cuestiones las desgranamos a continuación con nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues como tú dices, largas colas. A las 8 de la mañana ya había gente en el abonados en el campo de la Malata esperando para comprar esas entradas, que pueden un máximo de 3 de su misma localidad, aunque ahora, una vez acabadas las entradas ya de fondo, no se pueden comprar para ahí. Seguramente, si alguien de fondo quiere entradas, podría comprarla para alguna de las otras gradas, tanto para preferencia como para tribuna. Hay que recordar que no cierra al mediodía el campo hasta las 7 esa venta de entradas, y mañana también de 10 a 7, y en principio estaba programado que el jueves pues la pueda comprar quien quiera sin tener que ser abonados, pero al ritmo que van, desde el club apuntan que es posible que se ponga el cartel de no hay entradas antes de que se llegue a esa jornada del jueves. Por lo tanto, se va a vivir un gran ambiente el próximo domingo a las 7 en el campo de Amalata, y esperemos que con una victoria del Racing. Hoy hay jornada de descanso para la plantilla del conjunto departamental y mañana volverán al trabajo para preparar ese partido que mucha gente espera durante mucho tiempo. Un partido en el que está claro que el que gane saldrá reforzado y seguirá con opciones de ser primero. El que pierda, pues prácticamente las dejará fuera de todo concurso de esa primera plaza, y si empatan los dos también podrían salir perjudicados si ganan en esa jornada tanto Alcorcón como Real Madrid-Castilla, aunque hay una jornada complicada porque el Alcorcón también se enfrenta al Córdoba del recién renovado Manu Mosquera, el técnico coruñés que se hace cargo del equipo cordobés después de la destitución de su anterior técnico, y veremos a ver lo que pasa en esas próximas jornadas, pero lo más inmediato es ese partido del Deportivo, y vemos que la expectación es máxima con las colas que lleva habiendo desde las 8 de la mañana en el campo de Amalata. También destacar que esta mañana el Basi Ferrol ha presentado ya la campaña de abonados para la próxima temporada, con precios que van entre los 130 el abono familiar para dos personas, para los que estuvieron el año pasado, hasta 90 el individual y 45 los 40 los juveniles, como para esos abonos para los nuevos abonados que van de 160 a la pareja hasta 45 el abono junior, 90 es el individual para esas nuevas personas que quieran pasar a formar parte de la masa social del Basi Ferrol la próxima temporada, que va a militar en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Hoy también vamos a tener el programa al técnico del Somozas, a Fran Beade, para hablar de esa derrota de su equipo ante el líder Deportivo, y un Somozas que tendrá que en las dos próximas jornadas, con un calendario ante primero el Aurosa, el segundo clasificado este fin de semana en Alomba, y la siguiente semana recibiendo al Estradense, partidos que van a ser domingo a las 12 por acuerdo de la Juez Única de Competición de la Federación Gallega. Y también tenemos como cada martes a Antón Baldomir a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy. Te esperamos a las 3:30 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Hacemos una pequeña parada, nos vamos al boletín informativo de la 1 y regresamos a la 1:20 en Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en protagonista. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues como sucede todos los días, de lunes a viernes a estas horas de la tarde, cuando pasan 20 minutos de la 1... Hoy, de este martes, día 11 de abril, comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá, un espacio decano en la radio de Galicia, de nuestra comunidad. Tenéis la oportunidad de llamarnos y expresar vuestra opinión libremente, siempre que se haga, bueno, pues en los términos correctos, adecuados y sin descalificativos. ¿Qué podéis hacer? Pues marcar nuestro teléfono de participación, el 981-33-3105. 981-33-3105. Y si no, también tenemos en marcha ese WhatsApp de COPE Ferrol a través del 687-968291. Podéis mandar vuestros mensajes, preferiblemente de texto, aunque también de audio. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Hoy hemos entrevistado a Marta Pazo. Bueno, ella es la responsable de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, la secretaria general, porque conjuntamente con el obispo de nuestra diócesis y el ecónomo diocesano han salido a la palestra para protagonizar una rueda de prensa en la que se incide en la necesidad de marcar conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y de fines sociales. Así estaremos aportando el 1,4% de nuestros impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia y a apoyar proyectos de atención a personas en situación de pobreza ni de exclusión. El dato es que no tendremos que pagar más ni nos devolverán menos. La campaña versa así: no cuesta nada ayudar por dos. Todos tenemos la oportunidad de ser solidarios en nuestra declaración de la renta. Pero la verdad y la realidad es que Galicia sigue a la cola del resto de comunidades autónomas. Solo está por detrás de nosotros Cataluña a la hora de marcar esta X, sobre todo para la Iglesia Católica, también para fines sociales. Somos poco solidarios, existe desconocimiento a la hora de marcar estas casillas. Cuando delegamos esta responsabilidad de hacer la declaración de la renta, que comienza hoy en nuestro país, a una gestoría, a un asesor, o incluso si lo hacemos por teléfono, nos olvidamos de decirle: oye, que yo quiero marcar esto a favor de fines sociales de la Iglesia Católica para poder ayudar así a los más desfavorecidos. ¿Cuál es tu opinión? Puedes contárnoslo en el 981-33-3105 o también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. En los próximos minutos, después de este espacio de Usted Dirá, también charlaremos con Eva Martínez Montero, responsable de Turismo y de Patrimonio Histórico de Ferrol, con la que ya repasaremos estos primeros datos que nos dejan, bueno, la Semana Santa ferrolana en cuanto al turismo, y también nos acercaremos a la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, EUME y Ortegal, para conocer los datos. La ocupación en el sector turístico gallego durante la Semana Santa se situó en entre el 75 y el 85%, según el clúster de turismo de Galicia. Y además tenemos también otra noticia importante en esta jornada, es el corte en el tráfico que desde las 8 de hoy se aplica en ambos sentidos en la avenida de Aspías a consecuencia de las obras que está ejecutando el Ministerio de Transportes y que durarán todavía hasta mayo del próximo año 2024. ¿Cuáles son los inconvenientes para vosotros como ciudadanos de cortar una avenida, una entrada a la ciudad tan importante como esta? Desde los usuarios del transporte público se quejan también de la eliminación de paradas, tanto en Recimil como en Caranza. Nos puedes decir tu opinión a través del 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Además, te cuento que el Partido Popular de Ferrol hoy también ha salido a la palestra, en este caso para denunciar lo que consideran que incumple la normativa por parte del alcalde de la ciudad. Dicen, consideran que tras la aparición de unos carteles en los que se refieren, bueno, pues a charlas, se está incumpliendo por parte del socialista Ángel Mato la ley y las normativas vigentes para anunciar actos de su campaña electoral. Dicen que está utilizando mobiliario urbano para anunciar esos actos de su campaña electoral, tal y como afirmó esta mañana el portavoz adjunto del Partido Popular, Alejandro Padilla. A través del WhatsApp de COPE Ferrol nos escriben lo siguiente. Dice: buenos días. Horrorizados en Ferrol por la tala de 8 enormes castaños en el Inferniño, justo enfrente de la parada de taxis. Nula conciencia ecológica por parte del Ayuntamiento de Ferrol. Cortar ramas da mucha lata. Intuyo que es mejor talar esos 8 árboles enormes, frondosos y que tanta buena sombra daban. Una pena. Tomamos nota ahora que se acercan las elecciones. Dice, ojalá pueda leer esto en Usted Irad y consultar al responsable de tal hazaña el porqué de esta tristeza con la que hoy nos hemos levantado. Bueno, pues ahí queda este mensaje. Vamos con una llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordaros la importancia de cuando marcáis nuestro teléfono 981-33-3105. Vais a escuchar nuestra programación y cuando os demos paso ya entráis en directo. 981-33-3105.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etcétera. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdone por la molestia. Mire, era para comunicarle, le llamo desde aquí, de la calle Joaquín Broquetas, de la Solana, Santa Cecilia, claro. Vamos a ver. Llevamos aquí en la calle Joaquín Broquetas, en la parte que pertenece a Ferrol, hay dos bloques de viviendas, en la antigua finca conocida como la finca de los Broquetas. El edificio se denomina como Albatros, son dos bloques. Vamos a ver. Yo tengo plazas de garaje que he comprado hace poco y resulta que hay una semana que se ha desplomado porque es de subir, tipo así, haciendo bóveda y bajada. Bueno, ya se imaginará porque hay muchos así. No tiene sistema ninguno de seguridad. Hace una semana se ha desplomado, por suerte no ha cogido ni un coche. El coche no es importante, lo más importante es un niño o una persona mayor o cualquier persona, todo es importante siendo un ser humano. Vale, lo que le iba a decir, quiero decir que resulta que a mí me ha tocado el premio gordo porque resulta que salgo poco, pero cuando salgo pues es que tengo que salir. Y tenía un viaje urgente para recoger unos documentos para entregar a su tiempo, tenía el tiempo limitado. Y resulta que tengo, por mala suerte, fui uno de los que me quedó mi vehículo
Si nos puede resumir, por favor, si nos puede resumir, porque estamos ocupando mucho tiempo para otros posibles participantes.
Vale, pues era para decir que la central asesoría que lleva esta comunidad, que es la que nos pasa el cobro todos los meses de la comunidad, por supuesto, hace una semana, pues a esta hora mismo, porque yo vivo enfrente, no se ha hecho nada. Está bloqueado el bajo. Hay muchas plazas de garaje, tuberías de gas o cualquier cosa. Era para decir que aquí, no sé a quién hay que recurrir para poder utilizar su propio vehículo o poder sacarlo de este local, de su propiedad, porque yo es mi propiedad, es igual que si fuera alquilado, ¿no? Bueno, pues era para eso, para que sepan la gente que tiene...
¿Cuál es el resumen, por favor? Porque tanto hemos hablado que no nos hemos enterado de lo esencial. El resumen, y si no, pasamos a la siguiente llamada.
Bueno, pues nada, que estamos aquí bloqueados hace una semana y nadie nos hace caso, y pagando la comunidad todos los meses. Y nada más, muchas gracias por atendernos.
Saludos, buenas tardes. Me imagino que será cuestión de la comunidad de vecinos, si es un garaje particular. Bueno, seguimos. Último minuto en este espacio de Usted Dirá. Si quieres participar, 981-33-3105.
A la Bandeira de San Juan. Lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Bueno, pues también nos dicen a través del Usted Dirá, dice, del WhatsApp, perdón, si marcamos la casilla de la Iglesia Católica y la de Fines Sociales, ayudamos el doble. Por favor, no lo olviden. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda. Un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras. Una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en Carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Antes de que salga el sol y un del acelerador, que vaya sin frenos y pierda el control.
Seguimos haciendo balance de una Semana Santa excepcional en cuanto a la afluencia de público a nuestra ciudad, a los hoteles también de nuestras comarcas, a esas celebraciones religiosas de la Semana Santa Ferrolana, declarada de interés turístico internacional. Nos acercamos ahora a la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal para hacer, bueno, pues este primer balance de los datos a falta del cierre definitivo, y lo hacemos con una de sus representantes, con la representante de esta entidad, María Saavedra. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy bueno, bien. Según el clúster gallego de turismo, el clúster de turismo de Galicia, esta Semana Santa ha sido espectacular. Las cifras de ocupación hotelera han rondado el 90% en el conjunto de nuestra comunidad. ¿Cuáles son las cifras que nos hablan de esta ocupación hotelera, de esta afluencia de visitantes a Ferrol?
Pues sí, más o menos esa es la cifra real. Sí que hubo incluso establecimientos que llegaron a tener algo más, incluso del 90%. Las cifras fueron muy buenas, hubo bastante afluencia de turistas en general y, bueno, en general bastante contentos.
Uh-huh. María, la semana pasada hablábamos precisamente con Emilio, que es vuestro presidente. Nos decía que, bueno, hasta el miércoles más o menos rondabais el 75%, pero que a partir del fin de semana podría llegarse incluso al 100% de ocupación. ¿Esto ha sido así en algunos de los establecimientos hoteleros, habida cuenta también del incremento de plazas con diferentes aperturas, como la finca de Osmar personales en Cobas o el hotel Carris Almirante, que se ha sumado nuevamente a la oferta de, bueno, pues de pernoctaciones y para poder hospedarse aquí en la ciudad.
Sí que, bueno, al final, ya te digo, se aumentó un poquito más la cifra, sobre todo los días más grandes, ¿no? Sobre todo, pues, del jueves al domingo. También sí se notó que reabrió, por ejemplo, aquí en la ciudad el Hotel Almirante. Y, bueno, también se notó, sobre todo, el buen tiempo que acompañó a la Semana Santa y que eso también propició, pues, que la gente se decidiera quizás ampliar un poco más la estancia o también amplió la visita de turistas. La verdad es que las condiciones en general fueron bastante buenas, acompañó un poco también el tiempo y ya te digo que sí, que incluso hubo establecimientos que colgaron el cartel de completos.
María, si hacemos esa comparativa con el año pasado, con el año 2002, incluso con los datos de antes de la pandemia, del último año 2019, ¿qué balance hacéis de ello?
Pues bastante positivo, la verdad. Ya el año pasado sí que la gente estuvo bastante contenta, también hubo bastante, después de haber pasado la pandemia, ¿no? Fue un poco como el primer año de recuperación, de que la gente pues volvía a salir, un poco sin restricciones, ¿no? Un poco en ese sentido, pero este año, aún a falta de confirmaciones oficiales y demás, sí en general se fue un poco mejor ya que el año pasado incluso.
Pero en cuanto a las cifras prepandémicas, ¿se vuelve a la normalidad? ¿Se han superado los datos del 2019 o se han igualado? ¿Cómo?
Exactamente, claro, eso es lo que exactamente
no
sabemos,
¿no?
Aún todavía, claro, las cifras exactas, pero bueno, igualar seguro que sí se igualó, incluso superar, no se puede hablar todavía de fijo si se superó o no, pero bueno, lo que sabemos aún a día de hoy es que fueron muy buenas y en principio incluso se podría haber llegado a superar, sí.
Bueno, durante estos días también han tirado mucho los peregrinos, ¿no? Ese camino inglés y el auge del Camino de Santiago, a pesar de no ser año santo, que sigue siendo un tirón importante para las visitas a nuestra comunidad y también aquí a nuestro entorno. ¿Cuál es un poco el perfil de los viajeros que deciden acercarse hasta aquí a conocer nuestra zona, nuestra Semana Santa y que también pernoctan en la ciudad y en otros puntos, como puede ser la comarca del Eumo del Ortegal?
Pues sí, el Camino de Santiago obviamente también es un recurso turístico, ¿no?, de la zona, y sí que este año hubo también mucha afluencia de turistas que decidieron hacer el camino, ¿no? Y bueno, ese perfil obviamente también es una parte, ¿no? Pues al final igual deciden hacer el Camino de Santiago en la Semana Santa, pues aprovechan y se quedan, hacen pernocta aquí en la comarca, las procesiones, pues igual aprovechan un poco, ¿no? La situación en general, y sí que obviamente es una influencia de turistas también a tener en cuenta en la comarca.
Bueno, comentar a nuestros oyentes que estamos haciendo este primer balance sin datos oficiales. Los medios de comunicación somos así un poco, nos apresuramos, ¿no?, en esto de las cifras, pero todavía no hay esos datos oficiales, y que sabemos que ha habido, bueno, pues un lleno importante en la ciudad, así lo ha detectado, bueno, pues todo el mundo. No sé también cómo ha influido esa escasez de mano de obra, de camareros, en este caso, en los bares, restaurantes o mesones. ¿Lo habéis notado?
Sí que fue algo bastante notorio esta Semana Santa. Bueno, ya desde el año pasado a este se está notando mucho la complicación, ¿no?, para encontrar gente para trabajar, y sí fue quizás un pequeño hándicap, ¿no?, en algunos negocios. Sí tenemos constancia pues de que igual fue algo complicado, ¿no?, para ellos en esta Semana Santa. Quizás eso igual redujo un poco la posibilidad de atención, ¿no?, de pues igual tener que reducir el número de mesas a servir un poco en ese sentido, pero bueno, al final creo que entre unas cosas y otras se pudo compensar y se pudo por lo menos pues salir adelante en la Semana Santa y aprovechar el tirón un poco.
¿Es la Semana Santa la fecha más importante del año para los hosteleros, para los restauradores de la ciudad?
Una de ellas, sí.
Conjuntamente con el verano, ¿no? Entiendo.
Sí, más o menos es un poco la temporada más fuerte, ¿no? Lo que es la Semana Santa y después el verano, pero sí, es bastante bastante importante, sí.
De acuerdo. Pues María Saavedra, representante de esta Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal, repetimos, a falta de cifras oficiales, gracias por el balance. Saludos.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar.
Mediodía.
Mirando todo por el...
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es que te vas. Me pierde la...
En los próximos minutos vamos a invitaros al tercer Festival Ilustrado de Ferrol que se va a celebrar este fin de semana aquí en la ciudad. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues convertir a Ferrol en el primer destino ilustrado de nuestro país. De hecho, durante estos días ya están teniendo lugar actividades previas, como la jornada de hoy, animación por las calles, para animar también a la ciudadanía a participar. Tenemos con nosotros en estos estudios de la cadena COPE para hablar de estas cuestiones, también del balance turístico de esta Semana Santa, que nos ha dejado cifras ciertamente increíbles, a la responsable de Bienestar Social, Patrimonio y Promoción Turística de Ferrol, entre otras cosas. Eva Martínez Montero, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tercer Festival Ilustrado de Ferrol, hoy durante todo el día vamos a ver también animación por diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de animar a todos aquellos que todavía no sepan que va a tener lugar este festival este fin de semana a la participación. ¿Cuáles son las novedades de este año? Porque vamos a tener la probabilidad de alquilar incluso trajes de época.
Sí, esa es una de las principales novedades. Tenemos esa posibilidad. No tenemos muchos trajes porque, bueno, es algo novedoso. Digamos, es una experiencia piloto, a ver cómo va. Además, hemos hecho esos talleres de confección en los que, bueno, han participado pues más de 100 personas y, por tanto, esta, digamos, es una de las principales novedades. No tanto ese taller que se desarrolló en estos meses pasados como la posibilidad de alquilarlos. Además, bueno, pues este año yo creo que una novedad fundamental es la implicación y participación de los centros escolares de nuestra ciudad, no tanto en el reto, en el gran reto que queremos hacer el viernes por la mañana en la Plaza de Armas, donde han participado creo que ya 14 centros de nuestra ciudad para hacer un baile, el minué, ¿no? Que es el baile típico tradicional del siglo XVIII, con el objetivo, bueno, pues de ver si podemos entrarnos este año, para lo mejor el año que viene, en el récord Guinness, ¿no? Y es una forma de implicar y de poner en valor, ¿no?, nuestro patrimonio ilustrado desde los más pequeños y pequeñas de nuestra ciudad, y también, bueno, pues la participación de otros centros, en este caso aquellos que tienen ciclos de formación profesional a lo largo del fin de semana, especialmente el sábado, bueno, pues a través de talleres y demostraciones, exhibiciones pues de peluquería y maquillaje del siglo XVIII, pues elaboración de reportajes fotográficos o vamos a tener un punto de información turística y los informadores van a ser los de turismo del Rodolfo Hucha, ¿no? Por tanto, quiero decir, eso se complementará pues con otras actividades que ya se hicieron el año pasado, como pasacalles, degustaciones. Este año se dedica a la gastronomía, van a tener un especial protagonismo y demás actividades, ¿no?
Bueno, hay, como decías, esas degustaciones ilustradas y esas visitas guiadas que sí que requieren inscripción previa durante estos días también.
Sí, hay actividades que requieren inscripción porque, bueno, claro, las plazas son limitadas, hay que contar en ambos casos, ¿no?, con que el guía no puede atender a 500 personas en una sola visita y que las degustaciones también pues tienen una cantidad de, digamos, de productos también para las personas. Entonces, bueno, pues han hecho unos horarios para tanto para las degustaciones como para las visitas y lo que sí me gustaría puntualizar es que mientras que las visitas son abiertas a todo el público, vaya vestido como haya vestido, sí que el resto de actividades, pasacalles, degustaciones son gratuitas, pero el requisito es que las personas vayan caracterizadas, aunque sea con algo
mínimo.
A ver,
no es fácil, ¿eh? Esto no. Por eso se desarrollaron estos talleres también, sí, de confección, por eso se alquilan los trajes, porque no es lo mismo pues una feria medieval como no. La que se realiza en verano. Esto de vestirse del siglo de las luces, del siglo XVIII, requiere eso aquel, pero bueno, con un pequeño toque, ¿no? Vamos
sí,
a tener
sí,
esa
sí.
posibilidad.
Sí, además, bueno, vamos a regalar abanicos, vamos a tener merchandising, quiero decir que vamos a intentar facilitar lo máximo posible que la ciudadanía se involucre, ¿no? Pero es cierto que es difícil, como dices, de ahí que, bueno, se hayan hecho estos talleres y la idea es ir implementando, bueno, incluso hemos pensado en hacer tutoriales de YouTube para próximas ediciones en las que cómo tunear, ¿no?, con prendas que tenemos en casa, incluso con cortinas, por ejemplo, antiguas.
Sí, claro.
cómo podemos tunear sin ser costurero o costurera, poder hacer algo que nos valga, ¿no? Aquí no pretendemos hacer un concurso de quién va mejor vestido, sino que la gente un poco, a ver, es
darle
algo,
ese colorido.
Darle ese colorido, que la gente se involucre y que se lo pase bien al tiempo, pues ya digo, ¿no? Que se ponga en valor nuestro patrimonio, que es un poco el objetivo de este festival.
¿Cuáles van a ser los espacios donde vamos a encontrar todas estas actividades?
Bueno, se va a centrar en Amboaje, ¿no? Ya el año pasado se hizo en Amboaje y va a ser, digamos, el espacio principal. Eso no significa que a lo largo de los tres días, viernes, sábado y domingo, bueno, pues se hagan pasacalles y se haga alguna actividad en otros lugares, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el Cantón, se me ocurre la propia Plaza de Armas, donde se va a hacer el reto escolar, así como las principales calles del centro, ¿no? El barrio ilustrado es el barrio La Magdalena, y aunque sí que es verdad que alguna degustación se va a hacer en algún espacio, en algún bar que no es, digamos, exactamente el barrio La Magdalena, sí que es cierto que un poco también por guardar algún tipo, bueno, pues un poco de rigor histórico, pues sí que se va a centrar prácticamente todo en el barrio de La Magdalena. Amboaje, ya digo, como punto, como epicentro donde van a estar las carpas de las principales actividades.
Bueno, en Ferrol últimamente no paramos, además tenemos récord de asistencia en todo lo que se viene realizando, como ha sido la Semana Santa, como ha sido ayer, por ejemplo, la romería de Chamorro, y previo a la Semana Santa, ustedes publicaban un folleto turístico que era el compendio de todas esas actividades culturales paralelas a las actividades religiosas. ¿Cómo han funcionado estas visitas guiadas? ¿Cuál es el balance turístico de esta ya pasada Semana Santa,
Eva? Sí. Bueno, lo que son las actividades turísticas, que bueno, que fundamentalmente las hace, bueno, pues Ferrol Guías, ¿no? Esta mañana hablaba con Isabel, con la guía, que supongo que ella misma también, bueno, pues supongo que querrá explicar. Me comentaba que algunas han ido muy bien y otras a lo mejor no tanto, sobre todo contando con el buen tiempo que ha hecho, ¿no? Me decía que cree que posiblemente la gente ha preferido visitar otros espacios, teniendo en cuenta que a veces el buen tiempo no es tan bueno, ¿no? Para este tipo de visitas, ¿no? Incluso a lo mejor pues no sé si se ha dejado notar en lo que es el gasto, esta crisis, ¿no? Este incremento de los precios. En todo caso, ella sobre todo hablaba de lo que eran las expectativas, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que se vio por las calles, ¿no? Y de hecho, los datos que manejamos desde el Concello y que nos han pasado tanto de las oficinas de turismo como del Castillo de San Felipe, digamos que es las instalaciones públicas, los datos son mejores que el año pasado, que ya habían sido históricos, ¿no? De hecho, en las dos oficinas, bueno, pues dando un dato, ¿no? Se han atendido a 1.579 personas, lo que significan 247 personas más que el año pasado, que ya habían sido, bueno, pues unos datos incluso mejores a los de prepandemia, ¿no? Y en el Castillo de San Felipe, también por dar un dato, y a la espera de confirmar datos que faltaban, que eran los del domingo y del lunes, bueno, pues ya superamos en más de 200 las visitas del año pasado, ¿no? Estamos en torno a las 200, yo calculo que serán en torno a 2.350 en Semana Santa, y el año pasado, bueno, pues estaban próximas a las 1.800 y ya eran muy buenos datos, ¿no? Por tanto, creo que el balance así muy a grandes rasgos, luego tengo también datos de pernoctas, de peregrinos, que también son más altas que el año pasado, creo que estamos no solo hablando de una recuperación, sino de una mejora con respecto incluso a la época prepandemia, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a datos de pernotaciones, ¿qué es lo que habéis notado?
Pues que sin tener el dato, ¿no?, de cuántas noches se ha quedado la gente, sí tenemos el número, o sea, el incremento de personas que en las oficinas de turismo han dicho que se quedaban a dormir, ¿no? Y tenemos que en 2022 eran 558 de las visitas, que habían sido en total 1.322, y este año son 720. De las 1.579, o sea, es un incremento. Es verdad que es más gente, pero bueno, lo que nos interesa es que se han incrementado el número de pernoctas en Semana Santa en 162, ¿no? Y eso yo creo que es un indicativo importante, eso evidencia la necesidad de contar con oferta hotelera. Creo que ha sido una buena noticia la incorporación, ¿no?, pues del antiguo Hotel Almirante al número de hoteles, y yo creo que, bueno, también a la espera de que sean los propios hoteleros y hosteleros los que den su opinión y su valoración, creo que estamos ante noticias de verdad muy esperanzadas. trabajadoras.
Concejala, vamos a aprovechar estos últimos minutitos para, bueno, pues hacer balance también de cómo está funcionando ese programa Superhéroes tan importante puesto en marcha para atender a menores que sufren acoso escolar.
Sí, pues es un programa que lanzamos desde la Concejalía de Bienestar Social. Es un programa que tanto nosotros, ¿no?, a nivel de área de gobierno, como a través de las entidades que colaboran con nosotros, detectamos, bueno, digamos que había ahí como una especie de hueco que era, bueno, pues increíble que no se estuviese, digamos, trabajando como considerábamos que debía hacerse, ¿no? De ahí que, bueno, pues pusimos en marcha con Acción Familiar un programa piloto dirigido a los niños y niñas que sufren acoso, ¿no? Y sobre todo pensando en que esos niños y niñas muchas veces, bueno, pues son los protagonistas, digamos, del absentismo escolar. Y eso, bueno, pues es un doble problema, ¿no? Entonces, bueno, un poco este proyecto piloto, que tiene una duración de 3 meses y que a la vista de los excelentes resultados que está dando, vamos a continuar, lo que hace es eso, abordar la problemática desde la perspectiva del niño o niña acosado, que suele ser generalmente un preadolescente, entre 11 y 15 años, más o menos, está trabajando con unos 10 niños y la tendencia es ascendente. Y de lo que se trata es de hacer una intervención y sobre todo también de que ese niño se vaya incorporando al centro escolar, bueno, pues sin secuelas, ¿no?, y sin ese miedo que muchos tienen de volver a ser acosados, ¿no? Por tanto, creo que es una iniciativa que era muy necesaria y que desde luego queremos repetir y además potenciar con alguna sesión que vamos a hacer ahora antes de que acabe el curso a la Escuela Municipal de Familias, abordando esa problemática también con los papás y con las mamás.
Eva Martínez de Montero, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos te cuento que los médicos gallegos están llamados desde hoy a una huelga que esperan que tenga incidencia en los hospitales. Una huelga indefinida convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y no apoyada por ninguna otra organización. Bueno, se confía en que este paro evidencie, dice, las carencias de los grandes hospitales. Entre otras cosas, el objetivo de esta huelga es el de defender la dignidad de los profesionales y las profesionales, dicen, y la seguridad también de los pacientes. Los servicios mínimos en esta huelga de médicos gallegos están garantizados y serán del 100% en las áreas de urgencias. Hoy vamos a charlar a continuación con uno de esos médicos en huelga y además delegado de este sindicato aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. Hablamos con el doctor Antonio Otero Peña. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar abordando un poco los motivos. Se habla de ese objetivo que comentaba yo así a grandes rasgos, defender, dicen, la dignidad de los profesionales y la seguridad de los pacientes, pero están denunciando ustedes también un deterioro galopante de sus condiciones laborales. ¿Qué es lo que piden?
Bueno, tenemos una tabla de reivindicaciones que se basa en unas reivindicaciones económicas, pero las más importantes son las reivindicaciones laborales de dignidad de la profesión. Notamos que desde hace ya años la sanidad pública se está deteriorando, el proceso se agravó o se aceleró, por decirlo de alguna forma, con la pandemia, y no vemos que esté evolucionando, que estemos recuperando un poco las condiciones de trabajo que repercuten, por supuesto, en nuestros pacientes, ¿no? Sí vemos que en otras comunidades se avanzó en ciertas mejoras, pero aquí en Galicia nos hemos quedado fuera. No estamos viendo que haya ninguna mejora.
¿Se quedan ustedes fuera en cuanto a condiciones salariales? ¿Tienen un salario menor que en otras comunidades? Y también le quería preguntar cómo afecta esto, bueno, pues a los pacientes, al bienestar de los pacientes.
Bueno, en condiciones salariales y en condiciones laborales, no solo salariales. Por ejemplo, se está implantando en casi todas las comunidades autónomas la jornada de 35 horas, que aquí en Galicia pues es implanteable. No es un tema, no sabemos por qué no se puede hablar de él. Hay problemas con las libranzas de las guardias después de un festivo. después de haber trabajado 24 horas, yo creo que tiene que haber un descanso que está estipulado por ley, y en muchos sitios nos estamos encontrando con problemas para regular estas libranzas. También en el caso de las guardias localizadas, cuando un facultativo es reclamado para una asistencia física, después no tiene las condiciones de descanso, muchas veces que serían deseables. Todo esto repercute, por supuesto, sobre los pacientes. Uh-huh. De todos modos, también comentar que la huelga no está convocada solo por las condiciones en los hospitales, está convocada por las condiciones en los hospitales y también en la atención primaria, que está muy, muy deteriorada también por el sistema.
Bueno, es que de hecho hoy también se celebra el Día Mundial de la Atención Primaria, en este 11 de abril, y la plataforma SOS Sanidad Pública también ha convocado para el día 26 de este mes concentraciones en defensa de la atención primaria. Bueno, pues todos somos conscientes de los retrasos que hay en la petición de citas, de la falta de facultativos, incluso también pediatras en estos centros. ¿Cómo está la situación, doctor, aquí concretamente en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol con respecto a otras demarcaciones de Galicia?
Vamos a ver, el área de Ferrol siempre es un área deficitaria, es un área poco atractiva para trabajar, entonces siempre tenemos problemas para cubrir porque, claro, no es un área deprimida, que no avanza, que pierde población, no es atractiva. La situación ahora mismo es similar prácticamente en toda Galicia. Hay plazas de médico de atención primaria que están sin cubrir. No se cubren, sí es cierto que hay una falta de facultativos, pero bueno, hay facultativos que han abandonado, se han ido a otras comunidades o otras áreas por las condiciones laborales con las que se encuentran aquí. ¿Eso en qué repercute? Pues que los compañeros que están en el mismo centro de salud tienen que asumir las consultas de estas plazas que están sin cubrir, lo cual deteriora todavía más el sistema. Uh-huh. Estamos teniendo agendas interminables en atención primaria, una sobrecarga continua día tras día, y bueno, eso es insostenible, eso va minando la labor del profesional y, por supuesto, la atención al paciente no es la ideal.
Doctor, nosotros cuando preguntamos a la Administración Autonómica, a la Consejería de Sanidad, a la Xunta de Galicia, por la falta de facultativos, precisamente por la falta de profesionales, dice usted que esta es un área poco atractiva, pero la falta de pediatras, por ejemplo, o de médicos de familia, bueno, pues es común en toda nuestra comunidad, en toda Galicia. Nos dicen que eso depende del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de España, que tiene que desbloquear una serie de asuntos para poder aumentar la contratación. ¿Usted qué piensa de ello? ¿Por qué tenemos pocos profesionales sanitarios a día de hoy y cuál sería la solución?
Vamos a ver, hay un problema de planificación de profesionales sanitarios y de las distintas especialidades que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Pero también estamos viendo que por mucho que se amplíen las plazas de formación, que no se amplían lo suficiente, por supuesto, es más, ha habido una reducción en los años de crisis, hay muchos facultativos que hacen una especialidad, acaban esa especialidad y no trabajan en la misma. Se vuelven a presentar al MIR o se buscan alternativas. Eso lo vemos sobre todo en los médicos de familia de atención primaria. La atención primaria, tal y como está desaturada, no es atractiva para trabajar. Entonces, hay médicos de familia que buscan alternativas, como trabajar en servicios de urgencias, irse a otra comunidad o hacer otra especialidad.
Le perdemos de vez en cuando, doctor. No sé si está la cobertura, se le va y se le viene. A ver si nos podemos escuchar de la mejor manera posible. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir también, bueno, pues a las personas que ya ven mermadas, los pacientes que ya ven mermadas, un poco la sanidad en general durante estos últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia sanitaria, la dificultad de pedir cita, las esperas, etcétera, para que entiendan un poco también esta convocatoria de huelga que ustedes hacen? ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a la población y a los pacientes?
La convocatoria, el motivo principal de esta convocatoria es mejorar las condiciones laborales, no solo las condiciones económicas, las condiciones laborales. Y no podemos seguir teniendo agendas, sobre todo en la atención primaria, de 40 a 50 pacientes, que va en detrimento de la calidad del trabajo y de la atención que le damos a los pacientes. Los pacientes son pacientes, no son clientes. Entonces necesitamos tiempo para atenderlos y esa sobrecarga no nos lo está permitiendo. A nivel hospitalario nos encontramos con lo mismo. las condiciones laborales, la falta de periodos de descanso, las agendas interminables, el exceso de consultas citadas en el mismo día, van en detrimento de la calidad de atención. Entonces, pretendemos mejorar toda esa situación.
¿Qué vamos a notar durante estos días? Porque ayer también se ha publicado una orden de la Consellería de Sanidad en el Diario Oficial de Galicia con el pacto de esos servicios mínimos, como decía, en las urgencias del 100%, unidades de reanimación, tratamientos oncológicos, etcétera. Pero ¿cómo lo vamos a notar?
Bueno, nosotros esperamos los servicios mínimos son bastante amplios, de hecho son más amplios que en otras huelgas de otros colectivos. Obviamente se van a producir algún retraso, esperamos que los retrasos no se produzcan en patologías importantes.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Nos acaba el tiempo, doctor Antonio Otero Peña, que es médico y portavoz de este sindicato aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol, que desde hoy secundan esta huelga indefinida en la medicina, eso sí, con el 100% de los servicios mínimos en urgencias. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Os recordamos que la información sigue. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas muy buena tarde.